Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y todo el mundo muy atento, el que tenga a mano un teléfono móvil, una tablet, un ordenador, que entre en la página web de Onda Madrid, ondamadrid.es, más fácil no puede ser. Cliquea en donde viene nuestra frecuencia, el 103 de la FM, y nos ve en directo. ¿Por qué es importante que se nos vea además de escucharnos? Porque en estos momentos a Sergio Martín Romo le va a dar ¿Qué es lo que le tiene que dar, doctor? ¿Un infarto? ¿Un qué?
Pues puede ser un infarto, puede ser una lipotimia, puede ser un shock, puede ser una pérdida de conocimiento, puede ser lo que sea, ha perdido el conocimiento. Le vamos a tomar los pulsos, vemos que no tiene pulsación, su corazón no funciona, y sabemos que si tardamos, cada minuto que tardemos en empezar a funcionar, tiene 10% menos de vida. Por lo tanto, tenemos que actuar rápidamente. Y en este caso, pues llamaríamos al 112, pondríamos en manos libres, le decimos, tenemos este problema, y ellos te van diciendo lo que tienes que hacer. Si hay otra persona, llama al 112 y tú ya empiezas. Mientras tanto, pues Onda Madrid y tu programa con ese servicio público, pues hemos explicado antes cómo se hace: el centro del pecho, talón de la mano, la otra mano entrecruzada, y con los brazos estirados, los codos estirados, hacer fuerza al ritmo de la Macarena, como luego veremos. Bueno, pues estamos con 100 presiones por minuto. Sin hacer respiración artificial, se ha demostrado que lo importante es que llegue sangre a los pulmones, que llegue sangre al corazón, aunque tenga poco oxígeno.
Bueno, hemos hecho la prueba hasta ahora con un muñeco especial que utilizan los médicos para enseñar esta maniobra, pero lo vamos a hacer en este momento en directo con un voluntario obligatorio, que es Sergio Martín Romo. Sergio, túmbate, yo creo que sobre la mesa, la mesa del estudio. Vale, muy bien. ¿Qué mareo te ha dado? Te estás tumbando, no te líes con el micro. Vale, perfecto. La mesa aguanta, y si no aguanta, seremos un trending topic. Vale, bueno, Sergio está tumbado, lo tenemos ya en posición hacia arriba, boca arriba, de cúbito supino.
Y además con la cabeza para que pueda respirar. Yo le acabo de tomar las pulsaciones en la carótida, no tiene pulso. Bueno, sí tiene un pulso tremendo, pero no vamos a imaginar todo. Se llama interpretación. Bien, y entonces ahora cogemos en el centro del pecho, entre las dos mamas, justamente por encima del esternón, las dos mamas, aquí están las dos mamas. Yo pongo aquí ahora el talón de mi mano, lo he elegido, mi mano izquierda, pero porque soy diestro, y ahora aprieto. Pero como no tengo fuerza para apretar, entrecruzo mis dedos con la otra mano. Y al entrecruzar y con los brazos estirados, pues hago presiones. Podemos poner la Macarena. Y entonces eso ya me da mucho más alegría. Vamos a poner la Macarena para que veamos el ritmo. Y entonces ahora yo estoy apretando.
Está reviviendo.
A ver, hazlo tú.
A ver, voy a hacerlo yo.
No, bueno, no, es que, perdona, he dejado de dar pulsaciones y he vuelto a fallecer. Así que, vale. Venga, vamos con la Macarena,
venga,
la mano, venga. los brazos.
Me estoy en la live, creo, también.
Bien,
¿no?
Pero sí.
Pero bueno.
Sí, bueno, y ahí me gusta.
Hay que cantarlo mentalmente.
Claro, pero es que vale. los niños a los que se les enseña, pues reconocen más la Macarena.
La Macarena.
Yo soy más de los billys.
Vale, ver, los muy bien. Estirados. Venga, brazos estirados.
Y ahí, empieza, venga.
Venga, empezamos. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Es que le puedo romper el... Sergio, en este momento...
Bueno, esto es la radio pública. Da gusto estar con vosotros aquí. Querido amigo, mira, ya tiene pulso.
Hasta buen color tiene. Venga, bajemos de la mesa antes de que venga el director y nos eche por montar el numerito. ¿Dónde tengo mi silla? Bueno, ahora ya fuera de bromas, doctor, importantísimo que todos sepamos hacer la reanimación cardiopulmonar, porque es muy fácil, no tiene ningún misterio, y puede salvar muchísimas vidas.
Saber salva vidas. vidas, que es lo que queremos decir. Además, ahora, si tiene alguien dudas, yo ya lo he puesto también en mi cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter del programa, la tuya misma, y ahí podrán verlo. Pero, a ver, dice que si todos tenían que saberlo. Yo vengo defendiendo hace muchísimos años que esto se debería enseñar en los colegios a partir de los 4 o 5 años a los niños, igual que les enseñamos a poner en esa postura lateral de seguridad a las personas, a su abuelo que ha tenido un mareo. Bueno, y sobre todo que los niños sepan llamar al 112. Yo incluso iría mucho más lejos. Yo creo que un gobierno valiente, con fuerza, debería instaurar una ley para que cualquier ciudadano que quiera tener su carnet de conducir debe de conocer las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y por supuesto, los conductores de autobuses, los taxistas, sí, que tienen que aprender inglés, sí, pero también la reanimación cardiopulmonar. De todos modos, te tengo preparado también, os tengo preparados, pues que claro, Madrid es una comunidad cardioprotegida con esto de los desfibriladores y nos los encontramos por ahí, pero la pregunta es, ¿saben ustedes cómo se utiliza?
Un momento, Sergio Martín Romo, ¿estás dispuesto a someterte a un desfibrilador?
A mi Freidman en directo.
Pues el próximo día desfibrilamos
pues
a Sergio.
Además traeremos un desfibrilador, traeremos a uno de los mayores expertos de nuestro SAMU, que además me ayuda muchísimo en todos estos cursos, y que él nos va a traer, me decía ayer, un desfibrilador para poder explicar paso a paso qué es lo que hay que hacer si nos encontramos en esa situación. Así que seguimos salvando vidas.
Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Por cierto, el vídeo con esa reanimación cardiopulmonar de Sergio Martín Romo lo vamos a subir a nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM, rápidamente, para que todo el mundo lo pueda ver, lo tengamos a mano y aprendamos a hacer esa maniobra que, repetimos, salva vidas. Puede salvar la vida de una persona, de nuestra familia, de un hijo, de un padre.
Salva vidas.
Importantísimo saberla. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por
Sergio,
la oportunidad.
Sergio, estás bien, ¿no?
Estoy bien.
Puedes continuar con el ratito de oyentes.
Un poco afónico, pero no tiene que ver nada con
ello. Está mejor que antes, porque con la presión que le hemos hecho le ha llegado mucha más sangre al cerebro.
Estoy ingenioso.
Ya verás cómo la sección ahora va a ser mucho más ingeniosa.
Ahora lo probamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Escucha El Camerino dos veces al día, los sábados a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
En el capítulo de ayer.
Pues nada, ya de lleno en el ratito de oyentes, recordando lo primero, el tema de ayer. Sergio, estás bien, ¿no?
Estoy bien.
Te veo buen color.
Me podía haber quedado dormido en la mesa del locutorio.
Ajá.
Nunca me he quedado dormido encima de una mesa donde se hace un programa de radio.
Es verdad que ayer hablábamos de esto precisamente.
Y se nos quedaban mensajes por oír y por leer. Primero vamos a escuchar un mensaje que nos dejaba Cristina en nuestro WhatsApp, porque nos felicita el año y porque Eli... Sí. Este programa es el pegamento de muchas familias.
Buenos días, equipo. Feliz año. que el 2020 sea más próspero que el 19. Cuando le enseñé el crisma, gracias por el crisma, cuando le enseñé el crisma a mi familia, le dije, ah, mira, que la radio me ha mandado un crisma. No se lo creía. Y entonces empezamos a ver la firma, que si de él y que si de este, que si de Sergio. Y eso fue una gozada, porque no se creían que me habían mandado el crisma. Y entonces empezó a pasar el crisma por cada uno de las manos de nosotros. Uno, mi hermano, mi hermana, este lo miraba, el otro sí. Y fue una gozada porque en realidad no se creían lo del crisma.
¿Has visto?
Oye, pues muchísimas gracias por contarlo, Cristina. Una curiosidad tengo yo. Han conseguido quitarse la purpurina de las manos porque eran unos crismas de chino y entonces soltaba bonitos, muy claro, aparentes, todo, de una purpurina, pero no de muy buena calidad.
Pues ahí queda la pregunta.
La purpurina yo no me la he quitado todavía de las manos.
Cristina, ¿tenéis purpurina todavía en las manos? Eso no contesta Cristina ahora. Cristina nos contesta la pregunta de ayer. ¿Dónde se quedó ya dormida?
Le cuento. Me he quedado dormida en un curso de riesgos laborales. Me pongo mi gafa de sol y me quedo ahí. Cuando al ratico estoy roncando y mis compañeras me daban codazos, me daban así, Cristina, Cristina. Y al rato me despierto y vuelvo otra vez. Y me vuelvo a dormir. Y ellos, Cristina, Cristina, para que la chica que nos está dando el curso no se diera cuenta. Y se cagan de la risa. Una gozada. Gracias por el programa.
Bueno, pues prevención de riesgos laborales. A roncar. Pero Cristina, que esto es importante. Luego no, claro, luego llega el riesgo laboral y Cristina por uvas.
Nada, con las gafas de sol puestas.
Ay, madre mía. Bueno, ¿tenemos más?
Más mensajito. Rodrigo también nos dejaba nota de voz.
Hola, buenos días, chicos. Pues yo me dormí, hablando de trenes y de transporte, me dormí en el 2016 en el tren que va de Madrid a Balsicas, la línea Madrid-Balsicas-Cartagena, que pasa por Murcia. Y me dormí a la altura de Balsicas, la penúltima parada. Y cuando me desperté, era una sensación extraña porque digo, ¿estoy en Balsicas o estoy en Cartagena? Y no estaba en Balsicas, o sea, no estaba en Balsicas, sino que estaba en Cartagena.
Ya. Bueno, pues mira, hizo un trayectito gratis, claro. Conoció Cartagena y aprovechas, haces turismo, no sé, y luego ya te vuelves.
Pues Álvaro nos cuenta que se quedó dormido en el trabajo el pasado verano. Él es conserje de noche, estaba como conserje de noche, se estropeó la puerta de salida del garaje, no pudo hacer ronda porque se había quedado dormido. Sorpresa, vino el encargado y me dijo, usted estaba durmiendo. Le dije el motivo, al final le dio consejitos y lo comprendió para que no le volviese a ocurrir otra vez. Luis nos cuenta que un amigo invitó a un amigo al teatro en el Bellas Artes. Sí. Vimos la obra La toma de la torna y se despertó cuando acabó.
Hombre, no quiere decir que sea una mala obra.
No, él, claro. Cuidado. Y termino con Gabriel, que nos cuenta que él es profesor universitario, sí, ya jubilado, y que ha de confesarnos que por lo menos en dos ocasiones se quedó dormido en una presentación y exposición de algún trabajo de algún alumno en clase.
Bueno, Margallo se ha quedado dormido el otro día en
Es verdad.
Claro. Oye, perdona, es que un...
Cuando viene el sueño...
Un día tonto lo tiene cualquiera.
Sí.
Te da así el sueñecillo, se te cierran los ojos y te quedas frito. En fin, que hoy vamos de otra cosa que es casi lo contrario, porque esto no deja dormir. A mí me da miedo.
Libre es Frozen.
Frozen.
Sí, déjalo. Let it go, let it go. Y la protagonista de nuestra historia es una muñeca Frozen que no se va ni para atrás. Bueno, te cuento.
A ver.
Nos vamos a ir a Texas, Estados Unidos, a conocer una familia que la forma Aurelia, que es la hija de Matt y la hija de Emily. En 2013, en todo el boom de Frozen, a ella le regalaron por Navidad una muñeca Frozen.
Bien, hasta ahí todo normal.
Lo máximo, además, habla dos idiomas. Inglés, y español, latino.
La muñeca.
Si te habla en dos idiomas.
Más que yo.
Vale, va a pilas. Y bueno, pues la niña jugaba con ella, todo bien. Pero ya la niña se fue cansando un poco de la muñeca. Después de 6 años, nunca la tuvieron que cambiar las pilas. Seis años.
Sí,
las pilas a esta Frozen, bilingüe, 6 años le duraron las pilas.
Fíjate.
Bueno, llegó el momento de deshacerse de la muñeca.
Sí.
Y pues Emily dijo, bueno, pues nada, pues vamos a abandonarla. ¿vale? Porque la muñeca además daba un poco mal rollo, porque incluso hablaba cuando estaba apagada.
¿Cómo?
Sí, sí.
Madre mía.
La muñeca hablaba. Yo creo que es que hacía mal el contacto de las pilas, pero bueno, ellos, vale. Ellos, vamos, se les pusieron de corbata. La muñeca, cada vez que la madre le ha intentado tirar, ha vuelto a casa.
¿Cómo que ha vuelto a casa?
Sí, sí. Una vez la tiraron, ¿vale? Ah. Porque ya se desistieron de ella. Y un día la encontraron junto a un banco de madera en el parque.
Ahí estaba.
Y ahí estaba su muñeca Frozen. Ah. Esto, claro, les asustó tanto que dijeron, bueno, la vamos a tirar otra vez.
Sí.
Cogieron a la muñeca, la metieron en una bolsa de basura.
Sí.
La ataron un
sí.
mudo, vamos, marinero de estos.
Ajá.
Esta bolsa la volvieron a meter dentro de otra bolsa
sí.
con los desperdicios de la familia.
Sí.
La tiraron ah. al cubo de la basura. Vino el camión de la basura.
Se llevó todo.
Todo.
Bien.
Y al poco tiempo, la niña encontró la muñeca en la parte de atrás de la casa.
¿En
por
serio?
Por favor, qué miedo.
Sí. Entonces, ¿qué ha hecho esta familia?
Ja.
Se ha vuelto a deshacer por tercera vez de la muñeca.
Sí.
Se la han dado a un amigo que se ha ofrecido, no sé si era voluntario forzoso como yo, a Chris Hogan, que vive a 2.400 kilómetros de esta familia.
O sea, lejos.
Lejos, y él está como custodiando la muñeca. La ha cogido cinta americana, claro, como está en América.
Claro.
Ha cogido la cinta americana.
La cinta americana además sirve para todo.
Claro, y la tiene amarrada al capó del coche, del garaje, para ver si la muñeca se mueve de allí e intenta volver a la casa de
Y va con la muñeca como si fuese
sí,
la
sí.
señora no, de Mercedes.
De Mercedes, ahí la lleva.
Sí,
ahí la lleva, sujeta, a ver si algún día esta Frozen se escapa.
El Mercedes lleva un triangulito.
Mira, mira la foto, cómo la lleva.
¡Uy, qué mala cara tiene esa muñeca! Será Frozen,
hombre,
pero es Frozen en un muy mal día. ¿Eh?
Habrá que preguntarle a Chris Evans dentro, a Chris Hogan, que si le sirve de GPS. A lo mejor luego habla la muñeca y te va diciendo, gira a la derecha.
Bueno, pues a raíz de esta bonita historia que nos recuerda un poco a la Annabelle, la protagonista
¿sí?
de Expediente
sí, sí.
Warren, que
sí,
es un bicho. Mira que a mí me dan miedo los muñecos ya de normal.
Pero vamos a ver.
Ya uno
familia
que
familia americana.
Hombre.
Si Annabelle la tienen en una vitrina, en una urna, ¿por qué no habéis metido a esta Frozen en una urna?
Porque la tienen de mascarón de proa de un coche.
Bueno, estoy jugando con fuego.
Exactamente. Bueno, pues a raíz de esto hemos pensado preguntar hoy a nuestros oyentes, os vamos a preguntar, esas cosas, esos objetos que a lo mejor estaban en casa de vuestros abuelos o de vuestros padres o de un amigo o que tenéis en casa porque no os queda más remedio y que os dan repelús. Un poquito
sí.
de yuyu. De
cosas que os dan yuyu, mal rollo.
Qué mal rollo.
Que lo queréis sí. quitar, objetos, esas cositas que... Muñecos también.
Exactamente. Mucha imagen.
Imagen.
Religiosa también.
Cuadros.
Que hay veces que dan un poquito de como... En fin. Grima. 628-091-117 es nuestro WhatsApp.
Ahí está, operativo para notas de voz o mensajes escritos.
Muy bien, pues mientras tú vas recopilando todas estas cosas con esta nueva energía que te ha infundido el doctor Sánchez Martos, nosotros vamos a hablar con Ketama.
¿Sabías que...?
¿La planta del edificio de nuevos ministerios es una hoz y un martillo? Sí, habría sido un guiño del arquitecto encargado del proyecto, Secundino Zuazo, de ideas comunistas y que había llegado a fundar la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Cierto es que el proyecto se le encargó en tiempos de la Segunda República, pero lo curioso del caso es que tras la Guerra Civil y ya en tiempos del franquismo, se decidió recuperar la idea de ese gran edificio sin darse cuenta de ese pequeño detalle. Quien quiera comprobarlo, es tan sencillo como recurrir al Google Maps. Así descubrirá la silueta del símbolo comunista por excelencia, eso sí, con formas rectas en lugar de redondeadas.
Yo tenía un primo en Getafe que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. De vez en cuando nos llamaba con el ojo todo torcido, con una pena en el alma que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque allí dejó su corazón. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí en Madrid está lo mejor.
Bueno, una de las cosas que tiene Ketama, una cosa buenísima, es que en cuanto suenan los primeros acordes de cualquiera de sus canciones, automáticamente todos reconocen Ketama. Esto es Ketama, ¿no, Sergio? ¿Esto nos pasa?
Eso es Ketama. Y Ketama vuelve a su Madrid, vuelve a tocar en directo dentro de la programación de Inverfest, la cita el próximo 23 de enero en la sala La Riviera. Una oportunidad de ver a los Ketama otra vez juntos. Mira que lo pedían, mira que se lo preguntaban en entrevistas cuando estaban ellos con sus proyectos en solitario. ¿Cuándo va a volver Ketama? ¿Cuándo va a volver Ketama? Hemos tenido que esperar, se han vuelto a juntar y bueno, y ahora lo disfrutamos en directo con un concierto además que va a haber artistas inventados y sorpresas.
Sí. Bueno, pues tenemos a uno de los protagonistas de Ketama, uno de los fundadores del grupo Ketama, que es Juan Carmona. ¿Qué tal, Juan?
Encantado,
bienvenido.
Encantado de estar aquí.
Qué alegría que os hayáis reunido de nuevo.
Pues sí, la verdad que sí. Y después de 14 años, un poco ya más tocado. Bueno. Pero vivo, como decía Morente.
Claro que sí. Fíjate que hoy se celebra el Día Mundial de los Beatles, que acabaron muy malamente. Los Beatles se separaron, sí. Todo el mundo sabe por qué, y no quedaron muy bien. No es el caso de Ketama. Cada uno teníais vuestro proyecto, digamos, en solitario. Teníais ganas de explorar nuevos caminos después de mucho tiempo juntos. Y ahora retomamos el proyecto, con buen rollito.
Sí, no ha pasado que hubo un momento que cada uno necesitaba...
poco espacio,
sí,
¿no?
Beber de otra fuente. Y al cabo del tiempo, después de lo que le pasó a Antonio...
Sí. Recordemos que tuvo un episodio con su salud...
bastante fuerte.
Muy fuerte.
Muy fuerte.
Unas muelas. Fíjate.
Era como una pequeña infección.
Ajá.
Infección en los pulmones que no podía bajarse para abajo más de lo que se... porque corría peligro.
Nos asustamos mucho cuando sabíamos que le habían... puesto en coma inducido, nos asustamos todos muchísimo. Luego afortunadamente pues fue un sustillo.
Sí, y... gracias a Dios, sí. Y luego al cabo de ahí, de hablar, pues decidimos que queríamos oírnos la voz de Antonio mi guitarra, yo la guitarra de Josemi.
Ajá.
Y bueno, los Beatles no eran familia. Nosotros sí somos familia.
Claro, también es verdad.
Somos hermano y primo hermano.
Ay, ese apellido, ese arte que ha ido pasando de generación en generación. ¿Cómo ha sido, Juan, el momento de ir volviendo a ser Ketama? De que las piezas del puzzle fuesen encajando. Sobre todo para encontrarse con el público en directo.
Ha sido muy emocionante. Yo te puedo decir que la primera vez que los pusimos a ensayar, Antonio, José y yo, hicimos el tema de Viviré y a los 15 segundos empezaba a llorar. Pero así, no te miento. Y tuvimos que parar y empezar a abrazarnos porque era algo que después de 14 años todavía nos sigue emocionando. Nosotros nos ponemos en directo y lloramos. O sea, lloramos recordando pues a nuestro padre.
Claro.
Muchos desaparecidos, Antonio Vega.
Tantas vivencias.
Muchas
vivencias. Toda la vida juntos.
Muchas vivencias.
Pues,
entonces,
pues claro.
Es muy emocionante. Muy emocionante.
Bueno, para quienes vayan a veros el próximo día 23 en este No Estamos Locos Tour, ¿qué es lo que van a ver, Juan? ¿A Ketama de siempre o después de estas experiencias que habéis tenido de manera individual, habéis enriquecido, digamos, el grupo? De alguna manera aportando cada uno pues esa experiencia que ha tenido en solitario.
Hemos enriquecido, hemos aprendido muchas cosas. Antes éramos muy salvajes, demasiado salvajes, ahora estamos mucho más tranquilos, le sacamos
juguillo a la cosa,
le sacamos,
¿no?
el momento, gozamos con una parte de la canción. Luego tenemos unos artistas invitados que son la repera, como es Moncho Chavea, original. Elías, Pablo Rosenberg y la maestra Rosario.
Fíjate, Rosario Flores.
Sí, Rosario Flores.
La monstrua, como dice ella.
Lo que es.
Lo que es.
Una monstrua.
Ya estamos todos juntos. Bueno, hemos recuperado repertorios. Hay canciones de Ketama que no pueden faltar nunca, ¿no?
No. Es que hay muchas veces, por ejemplo, el No Estamos Locos lo hemos dejado para Vic. Y cuando ve la gente que no lo cantamos... En medio de las canciones que estamos cantando, no lo cantan ellos.
Ya.
Entonces,
a ver qué pasa aquí,
que,
¿no?
No os olvidéis de esta, ¿no? Y hay temas como Problema, Vente para Madrid, él se dejaba llevar, de Antonio Vega, porque hay que hacerlo.
Hay que hacerlo sí o sí.
Hay que hacerlo sí porque han marcado
eso
la vida de
para
nosotros
siempre, es verdad.
Y del público.
De una generación entera.
El directo de Ketama, ¿no, Juan? Ha marcado a generaciones, al público, porque tú, recordábamos, tú fundaste Ketama, uh-huh. ¿eh? Antes del Ketama que conocemos actualmente.
Sí. Uh-huh.
Pero hubo un giro de inflexión, tú me dirás si estoy acertado o no, que fue el disco en directo. El disco sí. es el 95, disfrutaros en ese directo, como que fue como, esto es Ketama, en esencia, es Ketama con las sonoridades, con esa forma de conectar con el público.
Sí, sí, ahí hubo un antes y un después. Además, el disco de aquí a Ketama, la compañía no le hacía mucha gracia. Nosotros lo hicimos porque en aquel no teníamos mucho dinero. Estábamos casados con los niños, entonces que lo que queríamos era que saliera el disco para poder trabajar. Y ellos querían un disco de estudio. Pero llegamos a un acuerdo y dijimos que teníamos que trabajar, que teníamos que comer. Y fíjate lo que salió de ahí. O sea, nos tiramos 2 años, me parece, o 3 años sin grabar. Y de gira 2 o 3 años con el mismo disco.
El fenómeno Ketama empezó ahí. Bueno, fíjate, el otro día, Juan, tuvimos con nosotros a un actor que hace una obra de teatro en la que, mientras hace un monólogo, pinta un cuadro. Cada función pinta un cuadro. Y siempre es el mismo cuadro, es un autorretrato, pero claro, salen cuadros distintos y luego va a hacer una exposición con todos ellos. Que estaba pensando yo que podías hacer lo mismo, porque tú pintas.
Yo pinto. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que de lo que más relaja en el mundo es pintar. Yo tengo varios cuadros que están dedicados a flamenco.
Ajá.
O sea, todo se está alrededor del flamenco. Tengo cuadros dedicados a Camarón, a Morente, uh-huh. a Paco de Lucía, a Juana Bichuela. Y la verdad es que es otro arte que nace de aquí de adentro, como la música, como la poesía.
Uh-huh. La poesía. Que tú también, ¿eh?
Sí, me metí muchos palos.
Pero defendiendo nuestra poesía.
Hombre, es una pena lo que ha pasado con la generación del 27. Sobre todo con las mujeres olvidadas. Yo hice un espectáculo.
La sin sombrero.
La Ajá. sin sombrero, Concha Méndez, Maruja Mayo, Josefina de la Torre. O sea, mujeres que son auténticos genios a la altura de Lorca, Alberti, sin lugar a dudas.
Ajá, lo que pasa es que no están reconocidas. Bueno, ahora estamos empezando a recuperarlas, a ver si conseguimos, en fin, que sean tan conocidas como sus compañeros hombres. Bueno, aparte de Ketama, el día 23 en La Riviera vamos a ver otras muchas cosas, artistas invitados y luego una gran banda, ¿no?
Bueno, la banda es una de las mejores bandas que hay ahora mismo en el mercado.
Uh-huh.
Tenemos metales, tenemos un bajo buenísimo, Josué. Y luego siempre Ketama nunca hace un tema igual. Eso es el punto que tenemos. Jamás hacemos una cosa igual. O sea, podemos hacer 30 conciertos y en los 30 conciertos el mismo tema suena de otra manera o lo cambiamos.
¿Y eso depende solo de vosotros o también del tipo de público que tenéis?
Eso depende más bien de nosotros. Depende cómo estemos a gusto en el escenario, de cómo nos miramos, de cómo los mismos músicos nos piden. Uh-huh. Vámonos a este sitio que nos apetece, que estamos muy a gusto. O sea,
de sensaciones del momento, ¿no?
Del
lo
momento.
Vais improvisando.
Lo vamos improvisando.
Ajá. Lo bueno es que, repetimos, sois familia, todos hermanos, primos, demás. Y supongo que con una miradita, a pesar de los años de estar separados, todavía os podéis comunicar perfectamente. Os echáis una mirada y sabéis por dónde va la cosa.
Perfectamente.
¿No?
O sea, con solo mirarnos, sabemos uh-huh. si en el mismo tema Antonio quiere cambiar a bolero.
Ajá.
O sea. Con mirarnos nada más.
Ajá. Ahí es Antonio el que va guiando un poco, ¿no?
Hombre, Antonio es la voz cantante, claro. y el artista que se mueve, no para de moverse.
Ajá. Bueno, pues que nadie se lo pierda. Día 23, en la sala La Riviera, ¿a qué hora?
A las 8:30.
8:30.
8:30. La vamos a gozar y vamos a empezar el año con arte, con música, con ritmo. Y olvidándonos un poco de todo.
Juan, tú eres un artista que siempre dices que todo paso a paso, poquito a poquito. Estamos en este momento, pero ¿cuál es el siguiente paso de Ketama?
Ya estamos moviéndonos en varios temas. Ketama nunca está muy tranquilo. Y ya estamos empezando a mover temas. Entonces ya lo iréis viendo.
¿Lo
esto
ves?
Ya, es así. ¿Esta unión ya es definitiva o pensáis en algún momento retomar vuestros caminos o compaginarlos?
Yo creo que el tiempo va a decirla, va a marcar las pautas. Esto es un poco como nuestro entrenador, Simeone, partido a partido, concierto a concierto. Y nosotros, que a mí me apetece a lo mejor hacer una cosa dedicada a las mujeres en un día, lo voy a hacer. Que Antonio le apetece hacer una cosa, la va a hacer. Que Josemi, que está mucho con el ya ahora, lo quiere hacer.
Vino a vernos cuando estuvimos haciendo el programa en directo desde la Puerta del Sol, con su formación.
Lo vamos a hacer, pero el núcleo y el centro y la atención es Ketama.
Bueno, si no estáis locos, ¿seguiréis con Ketama?
Seguimos locos a pesar de los años.
Bueno, Juan Carmona, El Camborio.
El Camborio.
El Camborio, hombre, qué bonito nombre, ¿eh?
Sí.
Realmente yo no sé muy bien lo que es un camborio, si es que
mira,
es algo.
El camborio me lo pusieron en la mili.
Ah, ¿sí?
Sí, porque a cada persona le ponían un mote.
Sí.
Y a mí, como era gitano, uno de los que había allí, llegó mi familia, me puso El Camborio, y llegó mi familia, oye, preguntando por Juan Carmona.
Sí.
Y nadie localizaba a Juan Carmona.
Ya.
Hasta que uno dijo, sí, hombre, es El Camborio.
Ajá.
Y entonces mi familia, Pepe Habichuela,
¿sí?,
dijo, El Camborio, y fue él el que sacó fuera, ajá, El Camborio. Y de ahí me quedé El Camborio.
Y ahí te quedaste. Bueno, pues el que quiera ver a Ketama no puede perderse este concierto día 23 de enero en la Riviera a las 8:30. Va a ser un momento muy especial para mucha gente cuya vida y cuyas vivencias, seguramente mucha gente, la mejor parte de su vida va unida a las canciones de Ketama.
No lo han dicho.
Ajá.
No lo han dicho.
Una responsabilidad, ¿eh?
¿Vale? Sí, bastante.
Bueno, pues allí nos encontramos.
Perfecto, está
invitado.
Muchísimas
gracias por venir y gracias por volver a uniros.
Muchas gracias a vosotros.
Qué profundo y sin domar, ya acaricia una verdad. Y tú, no lo pienses más, o te largaste una vez. O no vuelves nunca hacia atrás. Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti. No esperaba jamás. Y no esperas si no es por ti.
Qué bonita la música de Ketama. Ceballos, déjala de fondo.
Ay,
mientras hablamos. Claro, lo que pasa es que Ketama con objetos que dan yuyu, esto no tiene nada que ver, ¿eh? La ponemos porque nos gusta.
Porque
y luego
nos gusta.
Está el tema que hemos planteado a los oyentes, que son objetos, esas cosas que están en las casas y que de pronto dices.
Ay,
ese
qué
cuadro
mal rollo. ¿Qué haces
que tú
aquí?
Vas y le das la vuelta porque te da. En casa de mi abuela había un cuadro,
sí,
que daba un mal rollo que te podías morir. Era una cabeza de Jesucristo.
Sí.
Estaba pintada sobre una cosa que no era un lienzo. Mi abuelo, que era bastante gamberro, siempre nos decía que estaba pintado en piel de muerto. Y no, ya era lo peor. Era, yo creo que era como piel de
una
cerdo.
Una leyenda urbana iba creciendo.
O
claro,
algo así, ¿no? Pero la cuestión es que el cuadro estaba detrás de una puerta. Porque todos los nietos, en cuanto llegábamos allí, veías a ese Jesucristo. Era una cara que te mira. Además, de estas que te siguen, ¿sabes? O sea, que te muevas donde te muevas, te está mirando. Y el cuadro acabó detrás de una puerta.
Hola, soy Elena. Llega mensajito al WhatsApp. Dice, mi suegra tenía guardado el crucifijo del ataúd de su padre.
Ya.
Dice que se lo dieron a su madre cuando falleció. Cuando hicimos limpieza, mi ex y yo, no te imaginas. Y ella tan tranquila. Aparte que, bueno, el crucifijo es negro de madera, que no sé dónde estará porque se deshizo de él, ¿eh?
Ya. Es que hay cosas que, fíjate, te dan a lo mejor un poco de mal rollo, pero por otro lado, dices, ¿cómo me voy a deshacer del crucifijo del ataúd de mi padre? Es que no sé, es complicado, ¿eh? Es complicado.
Fue mal bicho. Bueno, eso ya es opinión de
¿Ah, él. ¿El padre? Ah, bueno, entonces eso. Nada. Entonces ahí no hay remordimiento.
No hay,
vale.
No sé.
Pues nada, Elena.
Eso yo lo leo como
deshazte del crucifijo. Ya está.
Marisa dice, a mi hijo le regalaron una excavadora que tenía cara y hablaba con voz ronca, como la mía hoy.
Bueno, la excavadora.
Una excavadora que habla. Dice, bueno, pues le daba un miedo que para que al final tuvimos que deshacernos de ella.
De la excavadora, claro.
Y a mi hija, en un cumpleaños, le regalaron un yo-yo, que era como una especie de duende, uh-huh, que contaba cuentos. Pues pasó lo mismo, que le daba miedo y también al final tuvimos que deshacernos de él porque si no, no dormía en su habitación. Y la verdad es que los dos juguetes costaban un pastizal.
Y no volvieron.
Y no volvieron.
Vale.
¿Eh?
Bueno.
Un yo-yo que cuenta cuentos.
No, no, si es que te habla cualquier cosa ya.
Enrique dice, buenos días, a ver cómo cosas que me da yuyu en casa no tengo. Lo único que me da yuyu es el día 13 de cada mes. Cuando paso la hoja del calendario y toca el 13, me entra terror. Algo malo me ronda en esos dígitos. Dice, la última vez fue, Eli, el pasado día 13 de enero, ¿ah?, cuando se cerraban las puertas del tren y se me enganchó la mochila. Dice, ¿ah?, lo pasé mal hasta que pude librarme de ella.
Vaya. Pues es que eso es complicado, porque de eso sí que no te puedes deshacer.
Sí, sí,
del día 13 de cada mes.
No.
Pues mira, quédate en casa. Los 13 de cada mes, tranquilamente, en casita, en la cama, yo qué sé, te compras una caja bombón, disfrutando de la vida. Y a lo mejor quitamos
claro,
ese yuyu, ¿no?
628-091-117. Tenemos otra Elena. Tenemos la del crucifijo y ya tenemos Elena,
que nos cuenta que su cuñada le regaló una muñeca que trajo de souvenir de un viaje a Cuba.
Dice, a mí desde el primer momento me pareció una muñeca vudú. Dice, y para nada.
No era así, pero me dio ese repelús. Dice, cogí la muñeca y directamente la metió Elena en una caja de zapatos y al altillo del armario.
Está muy bien, Ceballo, que le ponga esa... Es más, a lo mejor hasta la dejamos ya siempre, es una voz muy atractiva. Ceballos haciendo de las suyas con los botones.
Dice Elena que la muñeca la sacaba cuando venía a su cuñada,
claro,
a casa, pero que ya la tiene guardada.
Hace bien.
Que no se me ha ocurrido ni regalarla ni tirarla.
Ya.
Aunque después de oírnos, dice, ya no la voy a tirar. Dice, me la encuentro otra vez en casa y me muero en el sitio.
Le doy un infarto,
claro,
efectivamente. Pues sí, complicado también, al trastero.
Yo en el trastero tengo un, ya lo he contado alguna vez, un duende. De estos así, un duende como de jardín, que mi hermano no quiso, que le daba yuyu.
Ya, ¿y lo tienes todavía?
Lo tengo yo en el jardín.
¿Lo has mirado?
Sí.
¿Has entrado al trastero? Porque a lo mejor vas al trastero y el duende se ha ido.
Yo lo tengo vigilando al trastero.
Tú le has dado la misión.
Yo lo tengo.
Solo voy a tener ocupado.
Y me vigilas.
Ya.
Y es más, robaron en los trasteros.
Sí, y en el tuyo no.
Y en el mío no.
Claro, abrieron, vieron el duende y dijeron, vaya churro. Cerraron la puerta y se fueron.
Sí. No se lo robaron, en el de al lado hicieron sus necesidades.
¿En el trastero?
Del de los de al lado, sí.
Pero bueno.
Porque como no tenían nada de valor.
Porque ladrones más cochinos.
Sí. Más muñecas, dice Lidia. Dice, a mí me daba yuyu la muñeca que me regalaron para mi primera comunión. Dice, a mi madre no se le ocurrió otra cosa que ponerle un cordel en el cuello y colgarla de la pared. Dice, ahí ya la tenía, parecía una aparición. Menos mal que luego me la quitó y me dejó poner un póster de los hombres G. Dice,
mucho mejor los hombres G que una muñeca de comunión ahorcada, por favor.
Es que ¿cómo?
¿Dónde va a parar?
¿Pero por qué cuelgan a una muñeca del cuello?
Por favor, no.
Sería con no sé, yo me la estoy imaginando.
Con una brida. ¡No!
Con un hilito blanco así. Es que yo nunca he visto un muñeco colgado en una habitación.
Yo tampoco.
Oh, Dios mío.
Dice que eso, que ya tenía póster de hombres G, pero que hablando de póster le daba miedo el de Iron Maiden que tenía su hermana en la suya.
A mí también. O sea, ¿qué quiere decir? No, eran unos hombres especialmente guapos. No sé por qué hablo en pasado. ¿Iron Maiden sigue funcionando, Ceballos? ¡Wow, Ceballos! Iron Maiden le parece lo máximo de la modernidad. Espérate, que va a sacar ahora mismo a Dani Daniel, que lo tendrá por ahí metido. Bueno, bien, que me voy del tema.
Javier nos cuenta, dice, mi padre me contaba que tenía un amigo a quien en su boda le habían regalado un cuadro pintado con un familiar lejano. Era una pintura que siempre le provocaba rechazo, pero por compromiso tuvo que colgarlo en el salón de su comedor.
Ya.
No podía mirarlo sin sentir malas vibraciones. Muchas veces estuvo tentado de tirarlo a la basura o dárselo a alguien, pero sin saber por qué nunca lo hizo. Años después, su piso sufrió un incendio, quedó totalmente calcinado. Cuando los bomberos le dejaron entrar, se quedó horrorizado al ver que el único objeto que no había ardido era el cuadro que seguía colgado de la pared.
No. Eso es fenómeno paranormal. Eso, Iker Jiménez, hay que llamarle.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
es distópico, ¿eh? El señor este, sí, eso, con Iron Maiden, como que, no sé, no pega, pero bueno.
Mensajes escritos, también nota de voz, nos ha dejado en el WhatsApp su mensaje, Sara.
Me llamo Sara y lo que me da miedo es cuando me quedo sola en casa, es de noche y empiezo a escuchar ruidos que no identifico. Entonces, en lugar de quedarme encerrada en la habitación, que es lo que se debería hacer, hago como las pelis, salgo a investigar.
Ay, ¿cómo se llama este oyente?
Sara.
Sara, no lo hagas. ¿Cuántas veces nos hemos sentado delante de una película y hemos dicho, pero ¿por qué sales?
¿Por qué?
¿Por qué tienes que salir y decir, hay alguien ahí? Pero,
y
hombre,
encima, hoy que te has teñido de rubia.
¿Se ha teñido hoy de rubia? Porque
no, en las de las películas, cuando están las rubias son las que se cargan, las primeras que van a investigar.
Es verdad, tienes razón. Protagonista rubia, que sale porque hay ruidos raros, se la hace
piña. Y si esa noche has hecho el amor, tampoco salgas.
¿También?
Sí,
¿pasa
sí.
esto?
Es pasa en las películas.
¿A que sale él en pantalón de pijama?
Sí, también se lo cargan.
Ah,
es verdad,
los es verdad.
Los que son vírgenes sobreviven. Los que se han dado al placer... se los cargan.
Bueno, es una manera de verla. Ahora voy a ver las películas yo de otra manera.
628-091-117.
Bueno, vamos con más.
Jesús dice, a mí me da yuyu el microondas, que esta mañana se ha puesto a funcionar solo 2 veces mientras estaba desayunando.
Primero
se ha puesto 4 segundos y luego 10. Lo he dejado desenchufado, pero no sé qué pasará cuando vuelva.
Pues
a lo mejor te ha hecho la casa.
Sí, un pollo asado. Yo claro.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Oye, pues a mí me da miedo esos robots que limpian solo las casas, ¿eh?
Perdona, yo tengo uno.
¿Y no te da miedo?
Pues tengo que decir, completamente
son
en
muy
serio,
prácticos, pero...
que los primeros días era inquietante. Me parecía como un animalito. Miraba para todos los lados, el robot mira y avanza hacia donde quiere. Y yo no le daba la espalda. Me da una sensación de que iba a venir para atrás, no sé hacerme qué, aspirarme los pies, no sé. Pero
yo cuando va así a su ritmo y no quieres que vaya donde tú quieras, yo le dejo, no me meto con él. Y
no.
Tú sabrás lo que haces.
Ahí lo dejas. Yo le hablo, igual que al gato. O sea, chico... ¿Qué quieres que te diga? Si voy a tener que convivir con él. Oye, divina la casa, ¿eh?
No, sí.
Te deja un suelo, vamos.
Pero son inquietantes.
Es que el mío aspira y friega también.
Sí,
hace
claro.
Doble función. Luego se va él solo a recargar, que es cuando más pena te da, porque es como que baja la intensidad.
Chuan.
Y lo ves y te da una gana de pasar una mano por el lomo que no tiene.
Venga, que te estás portando bien, campeón.
Pero sí es un poco inquietante, sí. Vamos con la última.
Emilio dice que a él le daba miedo la muñeca, que era una cabeza solamente que tenía mi hermana y que era para peinarla y maquillarla.
Me la trajeron los reyes y lo mismo. Fue directa, no me acuerdo dónde, pero desapareció.
Yo lo que hacía era taparla con la chaquetilla del chándal todas las noches.
Pues entonces parecía la cabeza de un fantasma. ¿Cómo era aquel que iba con la cabeza bajo el brazo? ¡Qué mal rollo! Oye, mejor destapada.
Yo no sé, porque la del chándal no podía ser otra cosa.
Me parece tremendo. Bueno, que siguen llegando mensajes con cosas que nos dan yuyu, que nos dan rollito, pero lo guardamos para mañana.
Venga, mañana hacemos capítulos anteriores.
Bueno, que todo el que haya mandado un mensaje, que no se preocupe,
bueno.
Que mañana lo recuperamos, los contamos, los leemos o los escuchamos.
A mí se me ha antojado una excavadora que hable.
Vale, pues nada, me la apunto para tu cumple. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Por lo menos allí en el barrio no ha habido reyertas.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Por el patio, por la tubería.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
¿Vives de esto? Esto es lo que nos preguntamos cada jueves en una sección en la que conocemos a personas que viven, que tienen trabajos, por lo menos originales, curiosos, interesantes. Y en este caso, además, es un trabajo que tiene mucho que ver con la cabeza. Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días, sí. Y además, fíjate, la introducción al tema se la voy a dejar hoy a los morancos.
Como por arriba la calva ya se me veía, saqué los billetes para hacerme un injerto Turquía. Verá mi mujer cuando vuelve y me vea con pelo. Seguro que dice Manuel, te parece Marcelo.
Bueno, se nota por dónde va la cosa entonces, ¿no? Injertos de pelo.
Sí, esta que escuchamos es una parodia divertidísima, no se la pierdan. Y mírenla además en internet, porque se van a reír un rato. Pero no hay que tomárselo a broma. La industria de los microinjertos capilares, aun cuando Estambul sea la meca mundial de estos trasplantes de pelo cada vez más demandados, especialmente por muchos hombres que tienen alopecia. Más del 60% la sufren aquí en nuestro país. Bueno, pues Madrid es la capital del sector en Europa. De esto sabe mucho nuestro invitado de hoy. Está aquí con nosotros el doctor Javier Pedraz Muñoz, dermatólogo, director médico de la clínica Hisparia, el mayor grupo clínico médico dedicado al trasplante capilar, con más de 10 años de experiencia en Portugal y con presencia ya aquí en Madrid. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, doctor. ¿Qué tal?
Muchas gracias por la presentación.
Bueno, por fin los hombres vais entrando por el aro, quiero decir, ya no os da miedo lo del trasplante capilar, ¿no?
Bueno, es cierto. Es verdad que, como muy, muy bien has dicho, el 60% en general de las mujeres puede tener un grado de alopecia o caída de pelo, aquí en España al menos, pero es verdad que, como norma general, a los hombres se nos cae más el pelo. Históricamente siempre ha habido más trasplantes de pelo en hombres, pero las mujeres os estáis acercando cada vez más. Y es verdad que muchas veces existe el mito de que en mujeres no se puede hacer trasplante de pelo por determinadas circunstancias. La zona donante, que es la zona donde se coge el pelo, muchas veces no es la adecuada, y eso puede ser verdad, pero no siempre. Entonces las mujeres os tenéis que animar cada vez más, si es necesario, obviamente, o si está indicado, a haceros un trasplante de pelo, ¿no?
Bueno, ¿cómo se hace exactamente un trasplante de pelo?
Bueno, existen diferentes técnicas, pero realmente la que ha triunfado es la técnica que se llama FUES, es en inglés la traducción de Follicular Unit Extraction, y esta técnica consiste básicamente en coger los pelos de uno en uno de la parte posterior de la cabeza, y posteriormente, en un segundo tiempo, se van implantando también uno a uno en la parte superior del cuero cabelludo. Es una técnica cada vez más implantada en nuestro país, como bien muy bien habéis dicho, y solamente para deciros un detalle, nosotros llevamos más de 1000 trasplantes en solo 9 meses, y es verdad que solo con eso se puede decir que está de moda.
¡Qué barbaridad! Además, creo que utilizáis, Javier, ahora ya técnicas muy avanzadas. Yo recuerdo cuando empezaron los trasplantes, aquello era horrible, te ponían como unos puñaditos, unos setitos de pelo que parecía una muñeca. No, en estos momentos no se nota nada, ¿no?
Exactamente. Se ha venido diciendo habitualmente que en el trasplante que se hacía hace años era el famoso pelo de muñeca, y es que realmente era así. La llamamos setitos, se llaman setitos.
Ah, mira.
Los que se ponían en su época, o macetitas también la llamaban. Lo que pasa es que eso ya ha pasado a la historia. Hay gente que no piense que el trasplante de pelo ha cambiado muchísimo, y de hecho nosotros en Hisparia tenemos cada vez técnicas más novedosas, dispositivos como, lo voy a decir en inglés, dual extraction incentiváis que nos permiten hacer la técnica cada vez más, más compleja y para que quede mucho mejor y que no se note que uno tiene hecho un trasplante. Obviamente se va a notar que tienes más pelo, pero que no tienes hecho un trasplante de pelo, ¿no? Claro. Entonces las macetitas las olvidamos de
nos olvidamos de las macetitas.
Hombre, sí que nos estamos acostumbrando a ver, ¿no? Sobre todo porque hay muchos famosos políticos deportistas, Nadal o, bueno, muchísimos otros que ahora tenemos en mente que aparecen con ese posoperatorio, ¿no? Esa posintervención de un implante de pelo. Me preguntaban, fíjate, Eli, en la redacción, qué efectos tenía, si había alguna reacción alérgica y la importancia, entiendo, de que esté en buenas manos, ¿no?
Eso es fundamental, ¿no? Nosotros en Hisparia siempre hemos defendido que realmente es verdad que tienes que hacer un buen trabajo y eso está basado principalmente, obviamente, en la atención al paciente, que eso es fundamental, pero en un buen equipo de docente. Nosotros hacemos mucha docencia en Hisparia, siempre estamos en continuo aprendizaje y también en la investigación. Nosotros investigamos en diferentes áreas, principalmente en Portugal, porque ya sabéis que este grupo es portugués, es de origen portugués, llevamos más de 10 años allí, más de 35.000 trasplantes. Entonces, las tres patas principales son estas, ¿no? Investigación, docencia y atención al paciente. Es fundamental la calidad, porque es verdad que un trabajo medianamente bien hecho o mal hecho, realmente el paciente no va a estar a gusto. Entonces, esto realmente se trata de un procedimiento que, en cierto modo, es estético, ¿no? Entonces, estéticamente tiene que quedar bien, ¿no? Para que el paciente esté satisfecho y vuelva y hable muy bien de nosotros, ¿no? Ese es el objetivo.
¿Se puede hacer un trasplante capilar en todos los casos? Quiero decir, decía Javier Pedro, que hay que coger pelo de una determinada zona de la cabeza e injertarlo en otro lado. ¿Qué ocurre con la gente que no tiene pelo de ninguna clase?
Muy buen comentario, porque realmente, como hemos dicho antes, es verdad que hay determinadas mujeres, no muchas, sino todas, que no tienen zona donante. No podemos coger pelo de la zona posterior de la cabeza para poder injertarlo. ¿Qué hacemos en estos casos? Damos el caso por perdido, no podemos hacer nada, en absoluto. Tenemos otras posibilidades, como son los tratamientos médicos. Ahora están en boga principalmente dos, que son la mesoterapia. En otros, en Hispare, tenemos una mesoterapia exclusiva nuestra, que es, también tiene un nombre en inglés, que se llama Mesoger, que tiene diferentes principios activos, factores antiandrógenos, ácido hialurónico, factores de crecimiento, vitaminas, oligoelementos, etcétera, muy completa, que realmente son tratamientos inyectables, ¿no? Que se aplican directamente en el cuero cabelludo. Y también el plasma rico en plaquetas, también lo utilizamos para este tipo de pacientes que no podemos hacer un trasplante de pelo. Realmente son tratamientos complementarios, ¿no? Este tipo de tratamientos lo que hacen es mantener y fortalecer. Es verdad que no llega a conseguir exactamente el resultado de un trasplante de pelo, pero bueno, para este tipo de pacientes resultan muy adecuados, ¿no?
Javier, doctor, ¿por qué la gente se va a Turquía? Quiero decir, teniendo aquí lugares como Hisparia.
Bueno, realmente Hisparia llevamos 9 meses, ¿no? Como he dicho antes, más de 10 años en Portugal, pero aquí en España...
Es más fácil ir a Portugal que irse a Turquía.
Es verdad. Lo que pasa es que este grupo ha intentado ofrecer mucha más calidad de lo que se puede ofrecer en otros sitios, ¿no? Turquía lo que nos ofrece básicamente es precio, ¿no? Es verdad que ha abaratado mucho los precios, que como todos sabemos no siempre el menor precio nos puede ofrecer lo mejor, ¿no? Y realmente Turquía es lo que ofrece. El que primero golpea, se dice habitualmente, golpea dos veces. Turquía es verdad que puede llevar muchos años y empezó a publicitarlo de esta forma, pero yo creo que realmente el objetivo de Hisparia es ofrecer calidad y nosotros pues hemos venido para quedarnos mucho tiempo, no solamente en España, sino en otros países, ¿no?
Y además la gente que nos escuche ha de saber que Hisparia, que es por cierto la clínica que publicita Cristiano Ronaldo,
sí, señor.
De ahí lo de Portugal también, claro, él es portugués.
Pero Cristiano no lleva trasplante, es secreto profesional,
bueno,
esto.
Cristiano, os lo voy a decir porque él lo dijo públicamente, no se ha hecho un trasplante.
Bueno.
Pero quería así añadir que también se hacen no solamente esos trasplantes capilares, sino en las cejas y en la barba. Algo que, bueno, que también no solamente por moda, sino que la estética es importante, pero esto al final también afecta mucho al coco, ¿eh?
Claro,
el hecho
que
de
sí.
Sentirse bien con uno mismo puede repercutir y mucho en la salud, para bien o para mal.
Sí, cierto, completamente. Es verdad, en Hisparia estamos especializados no solamente en el trasplante capilar de cuero cabelludo, que es el más habitual, sino el trasplante de barba y de cejas. Efectivamente, hay gente que quiere ponerse más pelo en la barba, por eso sino pues bueno, de hombría,
porque es moda, se encuentra más favorecido.
Efectivamente. Y las cejas nos pasa un poco lo mismo, principalmente mujeres hace años que se depilaban las cejas, ya no tienen cejas y ahora justo la moda es lo contrario, ¿no? Es verdad que en Hisparia, como he comentado antes, con el dispositivo que tenemos específico, Dual Extraction Device, que es exclusivo nuestro, pues es verdad que podemos conseguir estos trasplantes que tienen que ser mucho más precisos que en el cuero cabelludo, principalmente el de cejas, porque realmente ahí tienes que ser lo más preciso posible y tener equipos experimentados, ¿no? Y entonces es verdad que cada vez hay más gente que demanda este tipo de
tratamiento. ¿Eh? Lo de las cejas es muy interesante para mujeres, ¿eh? Sí, que es verdad, sí, que sí, te puede causar un trauma importante. ¿Esto duele?
Se lo pregunta el millón.
Sí.
Tú sabes bien que la palabra dolor no la utilizamos los médicos nunca.
Ah, es una sensación subjetiva.
No, bien. Realmente el trasplante de pelo no es un procedimiento doloroso. La cuestión, porque se hace con anestesia local, una vez que está puesta la anestesia, no se nota. Esa es la circunstancia. Es un procedimiento que puede ser más o menos largo, unas 6 horas aproximadamente, para poner entre 3.500 y 4.000 unidades foliculares, que es lo que hacemos en Hisparia. Y bueno, pues se puede hacer un poquito largo para el paciente, pero realmente no es molesto. Una vez que se levanta, pues va tranquilamente a casa. Es un procedimiento ambulatorio y es muy sencillo. O sea, que fuera el mito de que es doloroso, ¿eh?
Bueno, y también el mito de que es caro, porque es verdad. Hombre, barato no es, pero se ha abaratado muchísimo el precio. Un momento, doctor. Llegan las noticias. Ahora retomamos la conversación.
Perfecto.